Seguimos en Café de Noche por Universal 970 AM.
Y muy bien, señores, lo cambiamos de día. Lo trajimos al lunes para arrancar la semana. Algo grosito, ¿cómo andan?
Muy bien, la verdad que esta sobredosis de fútbol nos está haciendo cambiar hasta el cine.
Exactamente. Bueno, no, vamos a decirle la verdad a la audiencia. Saben que Al nos acompaña todos los días de viernes. Ajá. Pero se nos ha complicado mucho los tiempos porque con la transmisión de miércoles y jueves, muchas entrevistas que tienen caducidad porque estrenos teatrales del día sábado y todo eso nos han quedado afuera. Y el viernes nos pasó eso, no teníamos el tiempo, decíamos, ¿qué hacemos? ¿O le damos 5 o 6 minutos? ¿O lo dejamos para el lunes y que tiene más posibilidades de extenderse sobre los estrenos?
Es lo malo de estar en un programa tan popular.
Exactamente, es un gran problema, gran problema. Así que por eso lo trajimos a este lunes, donde tenemos qué está pasando en materia cinematográfica.
Bueno, lo que está pasando es prácticamente un evento anual, porque se está estrenando en todo el mundo la Liga de la Justicia, algo que es... Creo que somos muchos lo que estamos esperando hace una vida esta película.
Yo le decía, lo maté cuando se le dije que no seguía superhéroes, ¿se acuerda?
Para nada, no te gustaba ni ninguno.
En mi época de pequeño, Batman de la vieja escuela, el de Capó.
Cuando no era la Liga de la Justicia, cuando eran los super amigos.
Antes todavía. En blanco y negro y haciendo Capó.
Ah, el Adam West.
Exactamente. Adam West, que falleció este año, Adam West.
Sí, no, la verdad que en realidad las últimas cosas que hizo fue prestarle la voz a unos dibujitos. Ajá. Que hicieron como reviviendo esa serie de los 60. A mí la primera parte no me gustó, la segunda está bastante potable, pero la verdad que ahora con esto de la Liga de la Justicia, no voy a dar el titular. Vamos a empezar a hablar de la historia de la película. Vamos. Y después te digo, pues capaz que terminan cambiando la radio.
Ahí va.
Bueno, creo que todos saben que a mí me encantan estas películas. Yo me considero un fan de DC. No porque crea que las películas de Marvel son malas, en realidad todo lo contrario. Definitivamente Thor 2 es una muy mala película y Guardianes de la Galaxia 1 apenas llegó a conformarme. Pero lo cierto es que de las 17 películas que ya tiene Marvel, el promedio de aceptación ha sido buenísimo. Siendo un caso que creo que único en la historia, porque ni siquiera los de James Bond son así. A mí, por ejemplo, ese personaje no me gusta, pero he hablado con muchísimos fanáticos y todos me dicen que tal vez la mitad de las películas son medias potables y, digo, lo otro es lo bueno. Digo, lo otro es tan bueno que como que compensa esto malo. A mí personalmente, a no ser por dos, la verdad que no me gustaron ninguna como de las 20 y pico que hay, 25, 24, sea la coincidencia de que las dos que me gustan son del mismo director, así que asumo que ese es el motivo y no el personaje, aparte de Skyfall, que también me pareció bastante buena. Pero con DC ha sido diferente, porque en esta nueva etapa hemos tenido cuatro películas que son El Hombre de Acero, o sea, Superman 1, Suicide Squad, Batman vs. Superman y La Mujer Maravilla, que en realidad hay que decir que no han tenido mucha suerte, a no ser por La Mujer Maravilla, en realidad, que se estrenó este año, ya que todas las otras tuvieron críticas pésimas y no hicieron tanta plata como uno supondría que tendrían que estar haciendo, porque uno asume que cuando se tienen este tipo de propiedades van a ser, por lo menos Batman vs. Superman tendría que haber hecho 1.5 billones de dólares, o sea, 1.500 millones, y no llegó al billón, al punto de que Suicide Squad superó lo que tenía programado y quedó más o menos a unos 100 millones de dólares de diferencia, pero sin ser estrenada en China, donde Batman vs. Superman hizo más o menos 100 millones. O sea que si se hubiera estrenado en ese país Escuadrón Suicida, en estos momentos estaremos hablando que esa película, que por la que nadie daba un peso, le podría haber ganado a los dos superhéroes más grandes de toda la historia. Lo que realmente es un caso rarísimo dentro de DC, más allá de que, por supuesto, esto de Suicide Squad tuvo una muy buena suerte, porque la que tendría que haberla destronado del primer puesto fue Ben-Hur, que en realidad ese remake fue tan pero tan malo que la dejó dos semanas más al tope de la taquilla, siendo desplazada en realidad por No Respires, la película del uruguayo Fede Álvarez, Y la verdad que al día de hoy yo creo que la gente de DC está más interesada en hacer una secuela de Suicide Squad que otra cosa. La marea de esta mala racha empezó a cambiar este año, como dije, con la Mujer Maravilla, no solamente rompiendo un montón de récords, sino que parecía que podía llegar a ser como la corrección de este universo, más que nada porque aparte del éxito de taquilla, también la crítica acompañó dándole más de un 90% de aprobación, cuando creo que en todas las otras la que más había llegado era El Hombre de Acero con 40 y pico, o sea que en Rotten Tomatoes, que es por donde me guío yo, todavía era un tomate podrido. A modo personal yo no coincido con eso, ni con los otros números fríos que hay por ahí, porque a mí El Hombre de Acero me pareció un 10 de 10 y tendría que haberse merecido mucha mejor suerte. Y Batman vs Superman también es una película espectacular, que cuando la vi originalmente le di un 8, pero a los meses salió la versión extendida que incluía media hora más, y ahí para mí llegó al 10. O sea que ambas son clásicos. Escuadrón Suicida tiene muchos problemas, entre otras cosas que trata de hacer esta corrección del tono oscuro por el que se caracteriza a DC, medio que para imitar a Marvel, además de que muchas de las cosas que pasan no tienen ni pies ni cabeza, sobre todo lo que tiene que ver con la mala. Y la película de la Mujer Maravilla, que le gustó tanto a todo el mundo, para mí es linda, pero como película de orígenes no es tan especial y creo que no justifica todo lo bueno que le pasó. Creo que más bien es una rareza que en realidad es bueno que haya pasado, porque la mayoría de los fanáticos de este tipo de productos son hombres, y a través de la Mujer Maravilla muchas niñas o adolescentes se pudieron empezar a identificar con esto, porque básicamente, digo, con muy pocos cambios, la película de la Mujer Maravilla podría transformarse en una princesa, no sé si de Disney, pero por lo menos de Pixar. Que ojalá también hubiera pasado con otras cosas de mujeres, como las Casas Fantasmas, pero la verdad que como que al día de hoy todavía no le ha encontrado la vuelta para hacer más populares estas propiedades que tienen mujeres a la cabeza. Esto nos trae a La Liga de la Justicia, una película que ya estuvo por hacerse hace más o menos unos 10 años, porque George Miller, el mismo de Mad Max, tenía un guión por hacer en donde los personajes iban a ser más jóvenes de lo que los conocemos ahora, pero justo los terminó agarrando a aquella huelga de escritores de Hollywood que estuvo paralizando todo por creo que más de 6 meses, con lo que eso se quedó para atrás. Y recién ahora es que se pueden decidir a juntar a todos estos superhéroes cuando hicieron películas por separado, aunque fue un poquito diferente a la receta que usó Marvel, porque ahí hicieron primero todos los héroes por separado para juntar a los Avengers, y acá prácticamente tenemos 3 personajes que conocíamos y 3 completamente nuevos, con la desventaja de que primero costó 300 millones de dólares hacerse y tuvo una desgracia a medio camino. Esto no sé si lo sabes.
No.
Pero la hija del director y la productora se suicidó a medio camino. Entonces, con esa tragedia entre medio, tuvieron que parar producción. O sea, en realidad no pararon producción, a no ser por el hecho de que tuvieron que ir al velorio y todo eso. Siguieron como 3 meses, pero a los 3 meses se dieron cuenta que no podían seguir al frente de esto. Y trajeron nada más y nada menos que a Josh Whedon, que creo que muchos conocerán como el arquitecto de los comienzos del universo de Marvel, ya que entre otras cosas fue el director de las 2 primeras de los Avengers, que de todas formas medio que vino como a terminar la cosa que ya había empezado Zack Snyder, al punto de que ni siquiera tiene el crédito de director, sino que, bueno, también hay unas reglas medias raras con el sindicato de directores en ese aspecto, pero él es más como un colaborador y todo el mundo sabe que metió mano, pero oficialmente no es el director. La película, les tengo que decir que terminó siendo un poquito menos de lo que yo pensaba. La gran interrogante, creo que para todos, era saber cómo iban a volver a Superman a la vida, porque en Batman vs Superman había muerto. Y creo que de la forma que lo hicieron no es la mejor por muchísimos motivos. Y entre ellos creo que el mayor problema que tiene la cinta es el hecho de que tratan de hacer demasiado en muy poco tiempo. Porque acá primero ponen a Batman a buscar o a reclutar a Aquaman, Flash y Cyborg, un poquito con la ayuda de la Mujer Maravilla. Viene el malo de otro planeta que se llama Steppenwolf, que es muchísimo más genérico de lo que uno quisiera, el cual se dedica a buscar unas cajas que se llaman Mother Boxes, que una vez que la juntan tenés un poder, en realidad que es enorme, pero lo que podés hacer con estas cajas es prácticamente lo mismo que hicieron hace dos semanas con la película de Thor Ragnarok, porque es como traer el apocalipsis en vez de Asgard a la Tierra, lo que la verdad que me pareció una muy mala idea, y es una copia que no puedo entender cómo nos estaban informando mutuamente para saber qué es lo que iba a pasar con estos estrenos de dos semanas de diferencia. Vemos un poquito de Atlantis, del mundo de Aquaman, que es interesante, Tamaskira también, el reino de la Mujer Maravilla, más que nada porque cada uno de ellos tiene una de estas cajas, las Mother Boxes, y después se ponen a buscar la otra que supuestamente controla la humanidad, que ni siquiera la humanidad sabe que existe. Acá medio que entramos en spoiler, porque eso es la base de la historia, pero en un momento llega Superman, que no les voy a decir cómo llega, pero la verdad que no me gustó demasiado el personaje, lo cambiaron a algo más luminoso, él como que siempre era una figura oscura, pero a la vez mesiánica, y acá desde el vestuario hasta la sonrisa, se transforma en algo mucho más potable y mucho más Marvel, por ponerle un nombre, lo cual tengo que decir que casi que decepciona, aun si la película no es mala y esto tal vez resulte contradictorio. Porque realmente creo que Superman en este caso no solamente es lo mejor de la película, sí, o lo peor de la película, sino que el subtítulo de esto es No se puede salvar al mundo solo, pero el subtítulo tendría que ser No se puede salvar al mundo solo a no ser que sea Superman, porque la verdad es que todos los otros no pueden hacer gran cosa hasta que llega Superman, en donde básicamente con Dustin niñazo medio que salva la cuestión. Y los otros, la verdad que terminan estando de adorno en un proceso que no me gustó demasiado. Y no quiero aclarar de más, porque sinceramente la mayoría de la gente no habrá visto esta película y creo que puede ser un gran spoiler. Pero yo creo que entre los atrasos, el cambio de director, a la suma también de esta regla que puso el director de DC, o sea, el presidente de DC, de que la película tenía que durar más de dos horas, eso terminó haciendo mella en la historia, por lo cual me imagino que habrá como una hora más de película que no mostraron, ya que estos personajes nuevos que conocemos de cero, no les sabemos prácticamente nada. El malo no solamente también es genérico, como dije, sino que creo que hasta está mal hecho, porque la cara sobre todo parece que fuera como el borrador que hacen en la computadora antes de hacer el personaje y no como el producto final. Ya hay muchísimos otros detalles que la verdad que no me terminaron de convencer. Creo que esto también se debe al hecho de que trataron de hacer un vuelco en lo que tenía que ver con Batman vs Superman, ya que sobre todo la mala suerte que habían tenido en taquilla, que reitero, no es tan mala, pero es mala en relación a lo que esperaban, hizo cambiarle los planes, y creo que acá trataron de superar a Marvel o salir de su sombra imitando lo que hizo Marvel, cosa que la verdad que no puedo entender cómo en algún momento pudieron llegar a pensar que eso iba a funcionar. Por ejemplo, una de las grandes cosas que hicieron es que ahora también tienen finales ocultos como las de Marvel, así que les aviso que en este caso se tienen que quedar hasta el final de los créditos para ver un poquito más de película. Y sobre todo creo que al haberla cortado tanto, se nota que hay partes que no están, y historias y puentes entre las historias que hacen falta enterarse, porque medio que no solamente queda en el debe en esa parte, sino que en algunos casos las peleas se terminan haciendo súper confusas, porque no sabés qué es lo que está pasando, ya que se ve que lo que explicaba, como que lo tuvieron que borrar para poder llegar a esa meta de las 2 horas que tenía que cumplirse sí o sí. Al día de hoy, pienso que el universo cinemático de Marvel, de DC, después de esto, va a quedar en problemas, no al punto de, por ejemplo, el universo de monstruos, que ahora sacó Universal, en donde creo que no van a pasar de la de la momia con Tom Cruise, pero al día de hoy, si bien no creo que cancelen la Liga de la Justicia 2 y por el éxito que tuvo la Mujer Maravilla de eso hagan secuela, capaz que las otras están en veremos. La de Flash no sé si va a salir, aún si tomamos en cuenta que creo que es el punto más alto de esta, pero la verdad que le tengo miedo al futuro de esta franquicia y no sé qué es lo que va a pasar. Todavía no tenemos número de esto, pero asumo que a largo plazo no va a ser tanta plata como uno estimaría, sobre todo tomando en cuenta que, reitero, se gastaron 300 millones de dólares en producirla y al menos eso en pagar por la publicidad. Así que es muchísima plata para levantar. Y también creo que en algún momento se tiene que crear una controversia por la Mujer Maravilla, pues. ¿Vos la viste a Gal Gadot?
No la vi, no. ¿Por qué? Controversia.
Pues yo no sé muy bien cómo piensan las feministas, pero la tipa es bastante plana de pecho. Uh-huh. Y cuando se pone el disfraz, digo, se nota que... O parecería que tuviera más pecho.
Ajá.
Yo no sé si hacen eso, medio para dejarla irreconocible, de la misma forma que supuestamente nadie conoce a Clark Kent una vez que se pone los lentes. Pero creo que una feminista tiene que decir, bueno, si tenés poco pecho, tenés poco pecho, no tenés que disimularlo de esa forma.
Es el traje, usted no entiende, es el traje que tiene.
Pero no, capaz que tiene extra protección ahí porque todo el mundo le apunta a ese lugar.
Por eso, tiene push-up ahí.
Pero lo otro es que la tipa de la cintura para abajo está prácticamente desnuda. Uh-huh. Y los primeros planos que hacen de la cola, sobre todo de abajo, está al límite de decir, yo no sé si esto es para niños.
Claro.
O sea, yo pienso que en algún momento, digo, le tendría que sacar este bikini, que es lo que tiene, y ponerle algún tipo de pantalón, porque, digo, no solamente en ese tipo de situaciones se ve demasiado, sino que también cuando está en ropa de civil parece más el personaje que hacían Rápidos y Furiosos, en donde la están apuntando continuamente a la cola, que tiene muy buena cola, hay que admitir, pero no sé si es lo que hay que mostrar en este tipo de películas.
Claro.
Y me llama la atención que con todo lo que se está dando ahora de los abusos sexuales y todo eso, no haya saltado alguien que se ponga a quejar sobre el asunto. Capaz que la película es demasiado nueva para que se estén quejando. Sea como sea, yo voy a recomendarla, más que nada porque... O sea, no es que sea tan mala, sino que es que no cubrió las expectativas que uno tenía. Si la fuera a comparar con las otras propiedades de DC, creo que solamente termina superando a Suicide Squad, lo cual la verdad que no es decir mucho. Y como si fuera poco, y esto es algo que estoy prediciendo y no sé si va a pasar porque no escuché a nadie decirlo, pero me parece que puede llegar a ser... ¿Escuchaste lo de la controversia de Marta en Batman vs. Superman?
No, tampoco, estoy fuera, estoy out.
Bueno, pero eso fue demasiado famoso. La cosa es que en Batman vs. Superman, Batman está casi por matar a Superman, pero resulta que las madres se llaman iguales.
Ajá.
Y eso lo salva. Digo, es más complicado que eso, pero eso es la base de todo. Y la forma en que acá traen a Superman a la vida, yo creo que es un sinónimo de eso. Digo, porque es bastante boba, creo que le podrían haber buscado muchísimas más cosas. No quiero ser demasiado específico de nuevo, porque termina siendo un spoiler. Pero la explicación que pusieron para esto, la verdad que no la entendí. Y reitero, estoy anunciando que la nueva Marta va a terminar teniendo que ver con eso, porque la verdad que, no sé, me dejó confundido y creo que esto es parte del apuro que tuvieron de nuevo para poder llegar a estas famosas 2 horas, que en una de esas, capaz que en 6-7 meses tenemos la versión extendida, como pasó con las otras, y nos terminamos enterando de que en realidad era una buena película que terminaron jodiendo por cortarla, pero por ahora, digamos que apenas está arriba de lo aceptable y con buena voluntad. Pasando rápidamente a pasando rápidamente a otras, tenemos una recomendación, en este caso sí, que es un estreno de la semana pasada, ya que tiene que ver con Victoria y Abdul, que cuenta la historia real, o al menos una historia que está inspirada en la historia real de la amistad entre la reina Victoria y un sirviente hindú, lo cual duró como por 10 años y creó bastantes problemas en la familia real, ya que parece que esta reina se encariñaba con hombres que le parecían atractivos. Ella estuvo casada por mucho tiempo, se le murió el esposo, tuvo otro que se llamaba el señor Brown, del cual acá prácticamente no se nombra, terminó muriendo y conoció a este hindú que parece que le cayó no solo simpático, sino también medio atractivo, cosa que dice abiertamente, y a partir de ahí empieza esta amistad, medio que con la excusa de que él empiece a enseñar cosas de India, ya que en esos momentos era una colonia inglesa de la cual la reina Victoria era la emperadora, pero al no poder viajar para allá, solamente podía saber de su gente y su cultura por lo que le contaba a este tipo, y medio que en estos 10 años, no solamente le enseña a escribir varios dialectos de ese país, sino que le cuenta todo lo de Taj Mahal y hasta las cosas que come. Uno asumiría que siendo una relación entre un hombre y una mujer tendría que tener como base el amor, pero a cambio de eso se crea un producto que es más de amistad que otra cosa, lo cual también se puede deber tanto a la diferencia de edad como de clase que hay entre ellos, y si bien hay un beneficio mutuo, como hay en toda relación, esto se basa en el cariño y la lealtad, que al menos por lo que se puede ver en la película. Estuve viendo parte de un documental que cuenta la historia real, pero obviamente como que el cariño que había entre ellos era muy, pero muy grande, al punto de que superaba lo que ella sentía por muchos integrantes de su familia, motivo por el cual no solamente casi todos los del palacio se le rebelaron, hasta el punto de que querían renunciar, sino que también llegaron a amenazarla con que la iban a declarar loca para sacarla del trono, cosa que parece medio improbable, pero hay que tomar en cuenta que el abuelo de ella era Jorge III, el cual tuvo que abdicar por loco, así que como que la amenaza no era muy muy, muy improbable. La película, reitero, me encantó. Posiblemente tenga grandes posibilidades de tener al menos nominaciones en los Oscars, sobre todo por su director, Stephen Frears, que es un genio perdido. En los últimos años ha hecho un montón de cosas buenas que en realidad en algunos casos ni siquiera llegan por estos lados, como por ejemplo fue el caso de The Program, que cuenta la historia del ciclista Lance Armstrong, que esta es una muy buena película para ver, pero medio que hay que juntarlo con un documental al respecto, porque yo tuve la oportunidad de, con 2 o 3 días de diferencia, ver las dos cosas juntas y creo que se complementan mutuamente. Así que siempre que hablo con esta película también les recomiendo ver el documental, porque creo que la experiencia va a ser mucho más completa. Este director también el año pasado hizo la nunca bien ponderada película de Meryl Streep, De todos los años, con Florence, para la cual también, como siempre, acabó nominada a Mejor Actriz. Y en el pasado ya había trabajado con Judi Dench, que es la que acá hace de la reina Victoria, porque fue también la misma dupla de Filomena, película que medio sorpresivamente quedó nominada en los Oscars, no solo a Mejor Película, sino en otras 3 categorías. Puede que esto no sea para los más jóvenes, ya que les podría llegar a resultar aburrido. Pienso que si yo la hubiera visto antes de los 25, capaz que me dormía, como me ha pasado con muchas otras películas, que en ese momento no me gustaban, y al día de hoy capaz que las vuelvo a repasar y me encantan. Pero como siempre decimos, esto está encarado más para un público alfabeta, a quienes definitivamente esto le va a significar un clásico. Y reitero, creo que si la ven desde ahora, posiblemente estén adelantando una que vaya a tener algunas nominaciones, entre ellas yo creo que una que se merece, pero no sé si va a poder conseguir, es para el actor hindú principal, que tanto podrían ponerlo como actor principal o actor de reparto, porque hay muchas veces que hacen esta jugada simplemente para reconocer a la persona. Él creo que está empezando su carrera y no tuvo más que una aparición en Rápidos y Furiosos 7, pero la verdad que con lo bueno, el buen trabajo que hace acá, ojalá que le den pelota. Tenemos poco tiempo, así que me despido porque tengo... rápidamente les digo. Se estrenó también Tita de Buenos... Yo soy así, Tita de Buenos Aires, basada en la vida de Tita Merelo, que la verdad que es una película que me encantó. Tengo toda una... Capaz que la anécdota la contamos la semana que viene.
Bueno.
Porque terminó ganando un premio del público, pero con un voto que se hace en el baño. Te la dejo picando.
Bueno,
la semana que viene voy a hacer la nota de no borrar esto. Así que, bueno, en el caso de que nos quieran seguir a nosotros para seguir hablando de cine, les recuerdo que van a tener acceso a la cartelera semanal en video que hacemos para la página de la revista Caras y Caretas, que encuentran en carasycaretas.com.uy. Por supuesto, también tenemos nuestro programa de televisión y radio sobre el mundo del cine, que te cuento que sigue creciendo.
Uh-huh.
Esta semana empezamos en dos canales, Canal 2, Televisión de la Cruz, de Sinaloa, México, y Canal 6, Quillón, de Chiloé, Chile, que yo la verdad que nunca había sentido esto. Es como un conjunto de islas, ¿cómo se llama?
Ah, sí, tienes razón.
Que está ahí
sí.
En el Pacífico, así uh-huh. Que bueno, muchísimas gracias a estos dos canales por sumarnos. Y a forma de titular, les cuento que esta semana vamos a estar haciendo un top 3 de lo más esperado hasta fines de este año, lo cual también va a incluir alguna película que en una de ellas termina nominada a los Oscars. Comentamos Blade Runner 2049 con Jorge Gatti y pusimos un resumen de la conferencia de prensa de la película de Tita Merelo, de la cual también te tengo un par de anécdotas, cosa que en todo caso les contamos la semana que viene. Así que si quieren ver nuestro programa de televisión, les recordamos que lo van a poder encontrar en el canal A más B a través de TCC y Montecable los domingos a las 23 y los miércoles a las 4 y media de la tarde, además de todos los otros canales que nos retransmiten tanto en el interior del país como los otros 9 países a donde llegamos en forma semanal.
Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa y en instantes continuamos con Café de Noche por Universal 970 AM.